Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana movidita, bastante movidita en nuestro país. En Cádiz ha habido de nuevo barricadas con hogueras, cortes de vías, concentraciones y enfrentamientos con la policía en los principales núcleos industriales de la provincia. Es ya la séptima jornada de la huelga indefinida del sector del metal, que reclama que sus sueldos no pierdan poder adquisitivo por el alza de precios. Los piquetes han vuelto a cortar los accesos a la terminal de contenedores en el puerto de Algeciras, lo que ha generado retenciones en el puente del acceso norte. Allí esta mañana ha fallecido un trabajador del puerto que circulaba en moto y que ha colisionado con un camión portacontenedores que se encontraba parado en ese atasco. Sindicatos y patronal vuelven esta tarde a sentarse en la mesa de negociación en Sevilla para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros. Y más movilizaciones, porque hoy también se han concentrado ante el Ministerio de Industria los trabajadores del automóvil para pedir garantías de empleo ante la crisis de los semiconductores que está obligando a parar las fábricas de vehículos. El sector prevé un año negro por los problemas en las cadenas de suministro. Se aseguran que el problema no es de demanda, sino de oferta. Es decir, hay gente dispuesta a comprar coches, pero sin embargo no hay capacidad para fabricarlos. José Vicente de los Mozos, el número 2 de Renault a nivel mundial, es también el presidente de la patronal de fabricantes del motor, de ANFAC.
Bueno, el microchip es una pieza que cuesta menos de un euro y que nos está parando ventas de miles de euros.
Pues la falta de chips provoca que las entregas de los coches nuevos se prolonguen hasta los 6 u 8 meses de media, y esto a su vez que hayan caído el número de matriculaciones. Según datos del ANFAC, en el mes de octubre se matricularon un total de 59.044 vehículos en todo nuestro país. Esto supone un descenso del 20,5% respecto al mismo mes de 2020 y del 37% respecto a 2019. La del automóvil es una industria importante en nuestro país, genera más del 10% del PIB. Desde los sindicatos calculan que ahora mismo hay 500.000 de empleos contra las cuerdas, en un momento además delicado, porque el sector está en pleno proceso de electrificación de la movilidad. Pues a estas protestas hay que sumar la de los ganaderos y agricultores, porque les cuesta más producir que lo que ganan. En muchos casos les sale a pérdidas. Las peluquerías, que siguen reclamando que les dejen de considerar un sector de lujo y les rebajen el IVA. O el sector del transporte, con esa huelga de 3 días prevista para la campaña navideña. Es decir, el descontento por el precio de la luz, del gas, de los carburantes, de los costes de producción, por la falta de suministros, se extiende a cada vez más sectores. Ya son muchos los expertos que ya advierten de que esta situación, además, esta situación inflacionista, se puede prolongar en el tiempo, hasta 2 años, aunque desde el Gobierno insisten en que va a ser coyuntural. Pero es que esta semana también, por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales, como agentes que no están adscritos a este movimiento, se han unido en una macromanifestación que tendrá lugar este sábado. Se van a echar a la calle para protestar por la reforma de la ley de seguridad que les deja, dicen, sin respaldo legal y sin instrumentos en caso de desórdenes públicos. Pues así arranca esta semana en la que vamos a experimentar una notable bajada de temperaturas. Vamos a tener un ambiente invernal, aunque ya ves que en las calles van a estar calentitas. Es lunes 22 de noviembre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta ya Ángel Correa.
Estamos en un lunes, Pilar, con bajón de temperaturas, intensas lluvias y nevadas copiosas en casi toda la península y en Baleares. Este es el tiempo que nos espera por lo menos hasta el jueves. Hoy estamos en la alerta naranja por nevadas en Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde podrían acumularse hasta 20 centímetros de nieve, y alerta amarilla también por nieve en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Madrid. Mañana será lo peor de este primer episodio invernal. Y hoy pagamos a 236,5 euros la factura de la luz. Es el quinto día consecutivo con el precio por encima de los 200 euros y mañana la cosa seguirá más o menos igual, porque el precio de la factura está previsto en 225 euros de media el megavatio hora. Y atento a este titular, los españoles nos vemos más jóvenes de lo que realmente somos. 6 de cada 10 se percibe con una edad menor de la que tiene, en un promedio de unos 4 años y medio más jóvenes que su edad biológica. Yo no sé en este caso, Pilar,
siempre más joven, vamos, que pregúntale. La duda ofende, Correas.
Así me gusta. Bueno, en México, en el Santuario de Guadalupe, se celebra la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Participan de manera presencial y online 1 millar de representantes de todos los sectores eclesiales para reavivar las propuestas de la Asamblea de Aparecida de hace 14 años en esta nueva experiencia de sentir, vivir y participar en la Iglesia y en su labor evangelizadora. Y las desigualdades sociales han aumentado a consecuencia de la pandemia en nuestro país, provocando una pobreza cada vez más intensa y feminizada, sobre todo entre los jóvenes. Así lo confirma el informe España 2021 que ha presentado la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Corrochano, que te reías, Pedri elegido mejor jugador joven.
Hola.
Él sí que es joven,
¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te iba a decir que este sí que es joven de verdad. Tiene tan solo 19 años y se acaba de conocer hace tan solo unos minutos que ha ganado el premio Golden Boy, que reconoce al futbolista, al mejor futbolista joven del año. Y lo ha ganado un futbolista del Barcelona, Elena Condis.
Una muy buena noticia que le llega en un mal momento por la lesión de la que ha recaído. Pedri se consagra como el mejor futbolista europeo sub-21 por amplísima mayoría, con 318 votos. Le sigue Bellingham del Dortmund con 199. Pedri recoge el testigo de Haaland, ganador del año pasado, y hasta hoy el único culé que lo había logrado fue Messi en 2005. El año de Pedri, 73 partidos, titular indiscutible con el Barça, con España en la Eurocopa y en los Juegos también, donde logró medalla de plata. Recibirá el Golden Boy el 13 de diciembre en Turín.
La jornada de Liga deja líder al Real Madrid después de ganar al Granada y del empate de la Real Sociedad contra el Valencia. Hoy se cierra la jornada con el Rayo Vallecano-Mallorca, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope. Estar informado.
Confinada por cuarta vez, así está ahora mismo Austria. Tienen una incidencia de casi 1.900 casos por cada 100.000 habitantes y las medidas que se había adoptado no han servido realmente para bajar estas cifras. El silencio en sus calles contrasta con el sonido de las manifestaciones de ayer en ciudades como, por ejemplo, Viena o Salzburgo, en contra de la vacunación obligatoria a partir del próximo 1 de febrero. Bueno, eso en Austria, pero la situación en Alemania también preocupa y se preparan para implantar medidas más restrictivas. Hoy tienen 386 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes, esa es la incidencia acumulada. Y el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, acaba de advertir de que para el final del invierno los ciudadanos estarán vacunados, curados o muertos. Las medidas empiezan a tener efecto dominó en otros países europeos, por ejemplo también en Grecia. Allí los no vacunados ya no pueden entrar a ningún espacio cerrado.
Envoliastite.
Vacunarse. Así se expresa el presidente griego, Kyriakos Mitsotakis, que hace especial hincapié en la necesidad de vacunarse especialmente a los que tienen más de 60 años, que es población de riesgo, como sabes. En este rango de edad, uno de los más vulnerables, hay más de 500.000 de griegos sin ninguna dosis puesta. Y por ahí es por donde está llegando el repunte de contagios, que han aumentado más de un 30% en la última semana. La tasa de incidencia ahora mismo en Grecia se sitúa en los 872 casos por cada 100.000 habitantes y los contagios se han disparado hasta niveles similares a los de la peor época de la pandemia, el año pasado en 2020. El porcentaje de vacunación no es preocupante, de hecho el 62% de la población ya está inmunizada, pero desde el gobierno han dado la voz de alarma. Es cierto que desde el pasado 10 de noviembre la tendencia dice que bajan mínimamente los contagios, pero está subiendo de forma preocupante el número de fallecidos. De ahí que las medidas sean tan duras con aquellos que han decidido no vacunarse. No es el caso, por ejemplo, de María Jesús. Ella es una leonesa de 65 años que lleva pues muchísimos años y allí más de media vida viviendo en Grecia, concretamente 45 años. Ahora mismo está en Atenas, donde es jefa de sala de un conocido restaurante y en él desde hoy no podrá atender ni en el interior ni en la terraza a ningún cliente que esté sin vacunar. ¿Y qué pasa si alguien se cuela sin haberse puesto la vacuna? Pues que los propietarios, en este caso, este restaurante, tendrá que pagar 5.000 euros de multa y no podrá abrir en 15 días. María Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis controlando todo esto? Es decir, que la gente que acceda a vuestro local, a vuestro negocio, esté vacunada.
Sí, solamente tienen que tener las dos o las tres vacunas. No puede entrar nadie sin estar vacunado.
Pero María Jesús, ¿solicitáis el pasaporte COVID?
Sí, sí, sí. Hay que pedirlo en la puerta.
¿La gente tiene conocimiento de que esto ya ha entrado en vigor y que es así? ¿Cómo está siendo?
El 99% de la gente que viene aquí ya tiene, ya está en cuenta, sí. Siempre hay un pequeño porcentaje que no se adapta, pero la mayoría de la gente ya está así. Pero lo que pasa es que no sale mucha gente. Ahí el trabajo se ha bajado mucho por esa situación.
¿Cómo está siendo el día de hoy? No sé si entre todos los clientes que habéis tenido, pues alguno no estaba vacunado y le habéis tenido que decir que no podía entrar.
No,
o incluso
no,
si...
no. Y en este momento tengo 13 mesas con españoles comiendo aquí.
¿Españoles que viven allí en...?
No, españoles que han venido a hacer turismo.
Turistas, que
sí,
lógicamente
sí,
tan, también tienen sus...
todos muy bien.
Sus vacunas y te han enseñado el pasaporte COVID para poder acceder al restaurante. Decíamos
sí, sí,
que las multas son altísimas, María Jesús.
Sí, son 5.000 euros para el restaurante, son 300 euros para la persona que encuentran sin vacuna y nos cierran el local 15 días.
O sea, estamos hablando de que, bueno, os toca también, de alguna manera, hacer de policías porque...
Sí, somos policías, médicos, de todo.
¿Y
es una pena eso, sí.
¿Por qué? Porque no consideras que no deberíais ser vosotros los que tuvierais que estar controlando
que
a
vosotros,
la gente, ¿no?
Eso, nosotros estamos aquí para dar de comer a la gente, para que se lo pasen bien, para que se marchen contentos y, ¿sabes? Es un poco raro para nosotros pedir el documento de identidad, pedir el certificado de vacunación. Es un poco difícil para nosotros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La situación es tan rara que hay que adaptarse.
En esencia, al final, María Jesús, esto es como casi un confinamiento, porque los que no estén vacunados no pueden salir a la calle
prácticamente a
nada, ¿no?
A la calle pueden salir, pero no pueden sentarse en ningún sitio. Solamente pueden ir a las farmacias y al supermercado.
Y nada más. El resto del tiempo, si no están en sus casas, tienen que estar en el exterior al aire libre. ¿Se nota?
Al aire libre.
¿Se nota, María Jesús, que hay menos gente por las calles un día como hoy?
Sí, 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 sí. El centro. Este restaurante que trabajo yo está en el centro de Atenas y es el mercado central y la mitad de la gente que hay otros días.
¿Y crees, María Jesús, que esta medida puede ayudar a que los no vacunados se conciencien y al menos
gran parte de ellos se vacunen
finalmente?
No, porque no, la gente que no quiere vacunarse no se va a vacunar. No creo que hace eso. Yo creo que el gobierno no lo hace bien eso. Hay que dejar a la gente libre y darles a entender que tienen que hacerlo, pero que no forzarles. Esa es mi opinión particular.
Pues María Jesús... María Jesús, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE y por contarnos cómo estáis ahora mismo en Grecia, en Atenas concretamente, y cómo te ha afectado esta medida a ti en particular a tu restaurante. Gracias, María Jesús.
Bueno, gracias. Besos, España.
Besos también para ti.
Adiós.
Seguiremos atentos a las medidas tomadas por los países europeos porque, bueno, es probable que Grecia no sea el último país en poner en práctica una medida de este tipo. De hecho, el virus está más vivo que nunca en muchísimos lugares de Europa. Por primera vez se han superado los 300.000 contagios diarios.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llevamos días con anuncios de ofertas que no paran de llegar a nuestros correos electrónicos. Cada vez que abrimos internet nos aparecen un auténtico bombardeo. Y es que estamos ya en la semana del Black Friday, la campaña de descuentos que nació en Estados Unidos y que se ha extendido por el resto del mundo. Aquí en España, desde hace varios años, no hay comercio que no tenga su cartelito del Viernes Negro, de ese Black Friday. Da igual que sea una tienda online, un concesionario de coches o la frutería del barrio. Y si el año pasado fue el coronavirus lo que marcó esta campaña, en esta ocasión hay dos circunstancias excepcionales. Por un lado, el incremento de los costes de producción que ha hecho que los precios estén por las nubes. Y por otro, la crisis mundial de suministros. Precisamente, el miedo a un posible desabastecimiento está empujando a muchísimos consumidores a adelantar sus compras. 4 de cada 10 españoles aseguran que van a aprovechar esta campaña del Black Friday para hacerse con los regalos de las próximas Navidades. Por eso los expertos estiman que, a pesar de los obstáculos, habrá un incremento del consumo con respecto a la campaña del año pasado. Ayudará el colchón del ahorro, lo que no nos hemos gastado en el último año y medio debido al coronavirus. Es el denominado ahorro embalsado, que según algunas estimaciones se sitúa entre los 25.000 y los 50.000 millones de euros. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De media, nos vamos a gastar en este Black Friday unos 180 euros por persona, es un 20% más que hace un año. Concretamente, ¿en qué, Marta? ¿Cuáles serán los productos estrella? Me imagino que la tecnología.
Sí, es uno de ellos, Pilar. No hemos cambiado mucho en gustos, ¿eh? De año a año. Todo lo relacionado con la moda también. Desde el sector textil, de hecho, esperan vender un 10% más que hace un año. Los productos electrónicos, como dices, telefonía, productos de belleza, deporte y juguetes. Porque, como dices, muchos están adelantando las compras y haciendo también la carta a los Reyes Magos con mucha antelación. Estas fechas son diferentes a la hora de consumir. Lo explica Rosario Pedrosa, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Se busca calidad y un producto especial. De hecho, en diciembre se visitan un 11% más de establecimientos de lo habitual durante el resto del año.
Una campaña en la que se van a gestionar 106 millones de envíos, un 7% más que en la campaña pasada, nos dicen desde el sector logístico. Son, Pilar, casi 4 millones de envíos diarios, con picos incluso mayores entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.
Como decíamos antes, Marta, la inflación está en niveles que no se veían desde hace años y además hay un retraso también en el transporte marítimo internacional. ¿Esto va a afectar a las ofertas? ¿Encontraremos el chollo del siglo? ¿O esta vez no va a ser posible?
Bueno, va a ser un poquito más difícil, Pilar, ¿no? Lógicamente, porque hay menos stock acumulado al que dar salida y porque el aumento de los costes de producción por el incremento de la energía pues ha reducido bastante los márgenes de los distribuidores, lo que ha obligado a subir los precios en algunos casos. Pero va a seguir habiendo ofertas, aunque nos vamos a fijar más en los plazos de entrega. Esto va a ser más importante incluso que el precio y, salvo excepciones, vamos a encontrar lo que buscamos. Paco Aranda, presidente de la patronal de la Logística 1.
No se va a producir desabastecimiento porque las empresas llevamos haciendo grandes esfuerzos de planificación desde principios de año. Por ejemplo, un pedido tarda normalmente 4 semanas de China a España y ahora ese plazo es de 12 semanas.
Así que algunos productos tecnológicos, pues sí puede ser que tengamos algún problema puntual, pero en general nos dicen desde los sectores implicados que vamos a recibir lo que pidamos.
Gracias, Marta. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta semana en la que todos nos volvemos un poco locos, ¿eh? Con esto de las compras,
no,
aprovechando,
otro, sí.
Eso es, aprovechando a ver si encontramos ese chollo del que hablábamos, que muchas veces no lo encontramos, pero bueno, si compramos algo que nos viene bien con un descuento, bienvenido sea. Gracias, Marta.
Un abrazo.
El comercio tradicional se ha sumado al Black Friday, aunque sigue siendo una campaña de oferta, sobre todo por Internet. En España la cifra de compradores online supera la media mundial y roza ya el 90%. Somos compradores digitales, sobre todo para ahorrar tiempo, pero también por la rapidez de la entrega y la disponibilidad de los productos. Y el móvil, utilizado en 8 de cada 10 compras, sigue siendo el dispositivo más frecuente, aunque aumenta el uso de la tablet y del ordenador. Lo que no cambia son las estafas, eso sí. Nos recuerda las más frecuentes Josep Albors, que es director de investigación y concienciación de la compañía de seguridad ESET España.
Tanto a la hora de buscar nuestras compras, nuestras ofertas, pues que nos topemos con páginas web que son fraudulentas y quieren robarnos los datos de nuestra tarjeta de crédito, y también que nos podamos encontrar con, por ejemplo, correos electrónicos o mensajes a través de mensajes de texto por el teléfono que nos indiquen pues que estamos a punto de recibir algún paquete y nos soliciten más información. De nuevo, pues lo que suelen solicitar son datos bancarios, de tarjeta de crédito.
Pues la regla de oro para no ser estafados es no dar nunca, mucho ojo, el número de cuenta bancaria ni de nuestra tarjeta de crédito. Pues como decíamos antes, los españoles se gastarán entre 180 y 210 euros de media en ofertas de este Black Friday. Sin embargo, en la situación actual no todo el mundo puede plantearse ahora mismo un desembolso tan importante. Por esta cuestión te estamos preguntando hoy, ¿tienes pensado comprar algo durante esta semana de ofertas o prefieres ahorrar? En estos tiempos en los que la luz, el gas, los combustibles siguen disparados de precio, ¿eres de los que no puede plantearse comprar algún capricho durante el Black Friday? Pues queremos escucharte. Como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope. Si tienes por ahí, lápiz y papel apunta, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Saben tan tranquilito que estamos, ya viene el frío.
El mejor remedio para el frío. Tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este martes desde las 6:30 de la tarde, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE para empezar los partidos.
Villarreal, Manchester United.
Fútbol Club Barcelona, Benfica.
Sevilla, Wolfsburgo. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu o descuento?
Hombre, en la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad!
Ver condiciones en web.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos, este lunes se investiga el suceso que ha conmocionado a todo el país. En Wisconsin, el atropello ayer durante un desfile navideño que acabó con la vida de 5 personas. Además, otras 40, entre ellas muchos niños, resultaron heridas. Ocurrió durante uno de los muchísimos desfiles que son tradicionales en el país, que comienzan a sucederse estos días ante la cercanía de las fiestas de Navidad y una fecha también muy especial allí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Eran las 4:30 de la tarde y había música y muchos niños. Apenas 20 minutos después del comienzo del desfile, un todoterreno se salta el cordón de seguridad y a toda velocidad embiste a los participantes y al público. En los vídeos que muchos ciudadanos subieron a las redes sociales se ve cómo el vehículo de color rojo circula de forma temeraria, arrollando a todas las personas que se iba encontrando a su paso. Todo sucedió en apenas unos segundos, como contaba este testigo.
Fue todo muy rápido, decía este testigo. Todo pasó muy rápido. Escuché cómo aceleraba el vehículo cuando pasaba a mi lado. Iba muy rápido.
La policía disparó varias veces al vehículo tratando de detenerlo, pero no lo consiguió. Durante varias decenas de metros, el todoterreno se llevó por delante a familias enteras. Son momentos de un terrible caos y de muchísima confusión.
Era un caos, decía este testigo. Muchos padres buscando a sus hijos, buscando a sus seres queridos. Llantos, gente rota, algo que desde luego no esperábamos.
La policía ha detenido al conductor del vehículo y por ahora se descarta que se trate de un atentado terrorista. Una de las hipótesis que se baraja es que el coche huía de un lugar cercano en el que se había producido un apuñalamiento. La investigación será la que tendrá que aclarar lo sucedido en este atropello mortal en Wisconsin. Bueno, estamos, lo habrás notado, porque han bajado muchísimo las temperaturas este fin de semana, ya ha llegado el frío, han llegado las lluvias y así vamos a continuar hasta el próximo fin de semana. Con eso, con bajada de temperaturas, con lluvias y también con nieve. De hecho, las quitanieves están funcionando ya en muchos puntos del norte de nuestro país y esto además en un momento en el que tenemos que poner más la calefacción con esta bajada de temperaturas y ya sabes, con la electricidad y el precio del gas completamente por las nubes. Desde hoy la cota de nieve va a descender hasta los 1.000 metros. La EMET ha activado la alerta amarilla por nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica, así como en los Pirineos, en el Sistema Central y también en Sierra Morena. Y en el resto del país pues espera sobre todo lluvias, fuertes precipitaciones que se irán además haciendo más intensas según avance la semana. Un anticipo invernal que llega en uno de los peores escenarios posible. El COVID continúa paseándose por las calles, por lo que en los espacios cerrados se continúa aplicando un escrupuloso protocolo de ventilación, una situación que obliga a los grandes edificios a tener que poner más fuerte su calefacción para contrarrestar estas corrientes de aire. Y los precios siguen y siguen subiendo. La luz, el gas, el coste de los suministros continúa al alza. Todos asumíamos que iba a ser un invierno caro, pero no contábamos con que en la práctica la factura de la calefacción también empezaría a incrementar un mes antes del inicio oficial del invierno. Una situación que sin duda se va a notar en la temperatura de la calle, pero también en el bolsillo de los españoles. Un invierno frío que llega, pues ahora, en pleno otoño. Para poner voz a esta situación, vamos a conocer el caso concreto del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Estos escolapios están ubicados en Soria, provincia fría donde las haya, sin duda, y en la que se alcanzarán hasta los 5 grados bajo cero durante esta semana. ¿Cómo afronta un colegio ubicado en una provincia con un invierno tan duro, con casi 800 alumnos, con gimnasio y polideportivo, una campaña invernal tan madrugadora y con los precios disparados? Pues se lo vamos a preguntar a Laura Chamorro, que es directora del Colegio Nuestra Señora del Pilar, como decíamos, que se encuentra en Soria. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, aunque no sea una novedad allí en Soria, ¿hoy hace frío también por allí?
Hace frío, pero no tanto como lo esperado o lo que nos habíais transmitido en los medios de comunicación. También es verdad que estamos acostumbrados a estas temperaturas porque para nosotros es lo habitual. Esta mañana cuando hemos venido a clase entramos a las 8 y teníamos 2 grados.
Bueno.
Es lo normal para nosotros.
2 grados para nosotros los que estamos acostumbrados a las temperaturas de Madrid, donde hace frío, pero no tanto. 2 grados ya es bastante, Laura. ¿Cómo lo estáis haciendo de nuevo este curso? Claro, porque tenéis que compaginar el mantener una ventilación adecuada por aquello del COVID con conservar de alguna manera, si podéis, pues un ambiente calentito, que no sé si lo lográis, claro, con las ventanas abiertas y esa ventilación cruzada.
Sí que lo logramos, pero invirtiendo, por supuesto, en calefacción. Nosotros a primera hora de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, la calefacción ya está puesta para que los alumnos cuando lleguen al aula, el aula esté caliente y sobre todo el edificio transmita esa sensación de calor. Es verdad que en el intercambio de las clases tenemos que abrir todo. Y lo que hemos intentado es programar la calefacción para que durante esos espacios no estén calentando los radiadores y vuelvan a calentar cuando estén ventiladas. Como decíais al principio, contamos con casi 800 alumnos de todas las edades. Entonces tenemos que incidir sobre todo en los más pequeños y ahí sí que tenemos más horas de calefacción. Los alumnos más mayores, pues secundaria, bachillerato, ellos saben regularse mejor o traerse más ropa, pero los chiquitines es verdad que nos cuesta un poco más. Pero estamos intentando compaginar las dos cosas, no pasar frío y, por supuesto, cumplir rigurosamente el protocolo COVID para evitar cualquier tipo de contactos que nos preocupa muchísimo, lógicamente.
Claro, eso es lo principal. A día de hoy, sobre todo cuando los menores de 12 años, los niños todavía no están vacunados. Hay que seguir siendo pues muy estrictos en los colegios, manteniendo esos protocolos marcados por el Ministerio, pero claro, al mismo tiempo tampoco podemos permitir, sobre todo los más chiquitines, lo que tú decías, que se cojan un catarro, ¿no?, porque pasan frío en clase. Pues Laura Chamorro, directora del Colegio Nuestra Señora del Pilar, encaje de bolillos toca hacer este año con el COVID, con la calefacción que está disparada, pero que a pesar de ello tenéis que tenerla pues puesta en todo momento y además con mucha temperatura para poder pues compensar, ¿no?, el que tenéis también esa esa ventilación cruzada. Que vaya todo lo mejor posible, que no paséis mucho frío este otoño-invierno. Laura, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Un saludo.
1 y 29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es hacer un nuevo repaso de la actualidad de este lunes 22 de noviembre. Aumenta la conflictividad y el malestar social en la calle. Hoy han sido los trabajadores del sector del automóvil los que se han manifestado en Madrid frente al Ministerio de Industria. Hablamos de un sector fundamental para nuestra economía que supone algo más del 10% del PIB. Los trabajadores piden al gobierno que habilite ERTEs y eviten la deslocalización, que no se lleven las empresas fuera de España. En definitiva, Gerardo es uno de los trabajadores de este sector.
Y podamos buscar soluciones compartidas a la situación que empieza a ser grave, con despidos encima de la mesa, reducción del empleo eventual y una crisis de abastecimientos que nos está impactando.
Pues los trabajadores del sector del automóvil que se han manifestado esta mañana en Madrid, mientras que en Cádiz hoy se vive el séptimo día de huelga del metal. Un día más los piquetes han bloqueado las entradas de las zonas industriales, se han producido disturbios y también cargas policiales. Esta tarde, nuevo intento de acuerdo en Sevilla, donde se vuelven a reunir patronal y sindicatos. Quieren que el convenio, que ahora se está negociando, incluya una actualización de sus salarios. Pero hay más protestas previstas a lo largo de los próximos días. Protestas también de policías, protestas de agricultores y ganaderos y además de los transportistas. ¿Y el gobierno? Pues hoy te estamos contando en COPE que desde Moncloa confían en controlar la calle. Pedro Sánchez fía la solución a la recuperación económica. Hoy el precio de la luz, y ya van 5 días consecutivos, vuelve a superar la barrera de los 200 euros. Vamos a pagar de media el megavatio hora a 236,51 euros. Es el precio más alto de lo que llevamos del mes de noviembre. Hace tan solo un año, fíjate, pagábamos ese megavatio hora a 42 euros. ¿Y qué va a pasar mañana? Pues que va a continuar el precio por encima de los 200 euros. Apenas baja 10 euros con respecto a la jornada de hoy. De media vamos a pagar la luz a 225 euros. La única buena noticia que encontramos en lo económico son las esperanzas que algunos sectores como el juguetero o el electrónico también tienen puestas de cara a esta semana del Black Friday, que este lunes ha dado ya el pistoletazo de salida, pero que vamos, que va a concentrar sus mayores ofertas este próximo viernes. Las previsiones son mejores que el año pasado. Vamos a gastar un 20% más. Cada español destinará de media entre 180 y 210 euros. Y hoy llega el frío, el verdadero frío, el frío de verdad a la península. Lo peor llegará esta tarde y a esta hora ya está activado el aviso naranja, lo que significa riesgo importante en La Rioja, en Teruel y en Zaragoza. Se espera también nevadas en Asturias, en Cantabria, en las dos Castillas, en Cataluña y en Madrid. Y vamos a mirar también, hoy en Mediodía COPE, vamos a mirar atrás, hace un par de años, cuando vivíamos nuestros últimos meses antes de que la pandemia nos cambiara para siempre. Hemos cambiado y mucho, ¿verdad? Seguramente más de lo que piensas. Hoy se ha presentado un estudio socioeconómico que explica en cifras nuestros cambios de hábitos y costumbres. Lo vamos a conocer enseguida.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te cuento también que España tiene ahora mismo 7 reactores nucleares activos que se estima producen aproximadamente el 20% de la producción de energía nacional. 3 de ellos están ahora mismo parados para operaciones de mantenimiento. Son los de Ascó, en Tarragona, Cofrentes, en Valencia y el último desde este lunes, el de Almaraz, en Cáceres. Estos 3 reactores suponen más o menos el 43% de toda la energía nuclear española. Con una simple regla de 3 se puede calcular que a día de hoy España está produciendo casi un 9% menos de energía, aproximadamente. Un dato que llega justo cuando la electricidad está marcando récords del mes de noviembre y el megavatio hora se paga en la factura por encima de los 200 euros. ¿Por qué paran los reactores? Bueno, pues al tratarse de infraestructuras energéticas críticas, son paradas programadas, previstas desde hace tiempo además, y comunicadas al gobierno con meses de antelación. Incluso se podrían haber retrasado de haberse considerado necesario, como ocurrió, por ejemplo, durante el confinamiento. Las paradas se suelen realizar uno o dos años, según cada central. Se hacen para recarga de combustible y para realizar todo tipo de labores de mantenimiento. Por ejemplo, ASCO ejecutará en estos días más de 15.000 operaciones programadas. En la central de Almaraz, en Cáceres, serán 13.500, participarán 1.100 trabajadores adicionales a la plantilla habitual y durará unos 40 días. Entre otras cosas, se aprovecha para revisar el estado de la vasija, el lugar donde se produce la fusión, digamos que es el corazón del reactor nuclear, y no hace falta explicar la importancia de revisar este elemento. Durante esta semana se sacará un tercio de combustible ya gastado para ser sustituido y el resto se recoloca en esa vasija. El combustible que se ha extraído se ubica en una piscina que tiene 12 metros de profundidad con el objetivo de que se enfríe durante varios años y pierda la radiación más fuerte antes de ser trasladados a un almacén subterráneo. En España tenemos uno de estos almacenes, en Cabril, en Córdoba. Sin embargo, no es suficiente, así que nuestro país tiene que enviar estos residuos a almacenes que están ubicados en Francia o en el Reino Unido. Esto hay que pagarlo, lógicamente. Y, por ejemplo, almacenarlo en Francia cuesta unos 75.000 euros al día, más de 27 millones de euros al año. Por ello, en 2011, el Gobierno aprobó la construcción de un nuevo almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca, pero por el momento está en suspenso. España contempla el cierre completo de la energía nuclear entre 2027 y 2035, fecha del apagón del último reactor operativo, que será el de Trillo, en Guadalajara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y 36 minutos de la tarde. Vamos a echar la mirada atrás, porque ¿dónde estabas, dónde estábamos todos antes de la pandemia? ¿Cómo era tu vida, tu trabajo, la relación con tu familia, con tus amigos? ¿Lo recuerdas, verdad? Para muchos españoles todo cambió para siempre. Dejaron de ir a trabajar, comenzaron a hacerlo todo delante de una pantalla en su propia casa. ¿Quién nos lo iba a decir, que íbamos a estar teletrabajando? Dejaron de ver también a sus familiares para que no se contagiaran. También empezaron a hablar con ellos a través de una pantalla. Por supuesto, se acabó el contacto físico. ¿Recuerdas la de meses que estuviste sin darle, por ejemplo, un beso a alguien? A tus padres, ¿no? Que por precaución a lo mejor les veías y solo les saludabas de lejos porque no te atrevías, ¿no?, a estar cerca de ellos por temor a que tú pudieras estar contagiado sin saberlo y poder contagiarlos a ellos. Ni siquiera un abrazo, un apretón de manos. Por ejemplo, Lola, una estudiante de 21 años de Madrid, aún se muestra reticente, nos cuenta, a esos saludos tradicionales.
Sí, soy más reticente. Ya a la hora de dar dos besos a alguien que no conoces me intento alejar un poco. Y con los abrazos lo mismo. Con gente de mi familia, amigos, ya la verdad que sí, pero con gente que no conozco intento mantener un poco la distancia.
Y hasta en las cosas más pequeñas se nota también la diferencia. Lola compraba menos por internet antes de la pandemia, hacía más vida social, veía menos series y pagaba más en efectivo.
Antes sí me gustaba ir más físicamente a las tiendas para probarme y todo. He visto más series y películas en internet y también utilizaba las videollamadas antes, pero no tanto como ahora. Sobre todo con mis abuelos, les he tenido que enseñar cómo funciona un poco porque no tenían ni idea, pero sí, sí, sí.
Pues seguro que lo mismo que le ha pasado a Lola te ha pasado a ti también, y es que esta pandemia ha significado un vuelco completo a nuestras vidas. Muchas cosas han cambiado y a veces parece que algunas de ellas no recordamos. Uno de los estudios de referencia que se realiza en nuestro país sobre los cambios socioeconómicos es el informe España. Indica que el 60% de los españoles piensa que la pandemia les ha cambiado radicalmente su forma de vivir. Por un lado, aumenta el rechazo de las personas mayores de vivir sus últimos años en residencias. El 87% prefiere hacerlo en su domicilio. Por el otro, los jóvenes se han hecho con más facilidad a los cambios sociales telemáticos, hasta el punto de que el 80% piensa que las relaciones por internet generan más confianza, fíjate, que las relaciones personales, que las relaciones cara a cara. Además, las clases sociales siguen experimentando cambios. A causa de la crisis, las diferencias entre ricos y pobres siguen aumentando y las personas en riesgo de exclusión social son ya el 26%, el cuarto peor registro de Europa. Como te digo, son los datos que aporta el informe España, que realiza todos los años la Universidad Pontificia Comillas. Hoy ha presentado su edición número 28 y para hablar de sus conclusiones está con nosotros el director de la cátedra, Martín Patino, y coordinador del informe, Agustín Blanco. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Echamos de menos los besos, los abrazos, los contactos?
Pues a juzgar por lo que dicen los entrevistados, efectivamente los echamos de menos, aunque a la vez, como señalaba esta chica que intervenía, estamos muy contenidos todavía porque somos conscientes de los riesgos que aún ahora seguimos afrontando, ¿no? En esta realidad tan escurridiza de un virus que nunca ha dado la cara y que no sabemos muy bien cómo reaccionar frente a él.
Agustín, señala el informe que la desigualdad va en aumento. ¿Qué ejemplos podemos poner del día a día que reflejen esta tendencia?
Bueno, el dato que han comentado, ¿no? El aumento de la tasa de personas en riesgo de exclusión social, que ha aumentado en un 1% desde 2019. Uno puede parecer que no es mucho, un 1%, pero estamos hablando del 26,4% de la población. Y para entendernos, estamos hablando de 11 millones. De personas en riesgo de exclusión social. Y dentro de este grupo de riesgo de exclusión social, aquellos que están en peor condición, aquellos que tienen una tasa de necesidad severa, han aumentado en un año de un 4%, un 4,7% a un 7%. Eso significa pues prácticamente que se ha duplicado ese número de personas que están en una situación realmente complicada. En muchos casos ni siquiera tienen ingresos para poder hacer frente a su día a día.
Una situación que además se ha visto agravada por la pandemia.
Absolutamente. Esto, yo creo que los datos que nosotros aportamos son los datos, por un lado, de Eurostat y de Eurofound, para hacer ese término comparativo con la realidad en Europa, pero también los datos aportados por las dos grandes instituciones, que son Cáritas y Cruz Roja, que han estado al frente, vamos a llamar así, de esa respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables. Y ahí los datos pues son enormemente preocupantes, ¿no? Porque ha aumentado mucho el número de personas que acuden a esas instituciones porque no tienen otro tipo de ingresos y que, en consecuencia, pues para pagar incluso pues los suministros más básicos, como es el de calefacción, el de electricidad, en momentos tan complicados como estos, etcétera, incluso el alquiler de sus casas, no tienen recursos para hacerlo, y por tanto esa vulnerabilidad de los grupos que ya estaban en una situación más vulnerable se ha incrementado sustancialmente con la pandemia.
¿La crisis del COVID, la crisis del coronavirus, ha cambiado de algún modo nuestros valores como sociedad?
La verdad es que esa es una pregunta muy pertinente. Yo creo que lo que estamos viendo, supongo que si tomamos como referencia las encuestas del tiempo de confinamiento, incluso de la salida, vamos a llamar así, del confinamiento, ese dato que han señalado también en la presentación del tema, de que un 60% de los españoles consideran que que la pandemia ha supuesto un cambio sustancial en su vida, seguramente ese es un dato de muy 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 poco después, vamos a llamar así, de ese periodo tan traumático como fue el del confinamiento. Yo tengo mis dudas de que hoy se repitiera ese dato, que en todo caso, si se repitiera, respondiera realmente a la realidad, porque lo que ha triunfado o está triunfando mayoritariamente a nivel social es volvamos a la normalidad, volvamos a nuestro viejo mundo, cuando en realidad todos sabemos que eso es absolutamente imposible. No tanto por la situación de pandemia que seguimos viviendo y que no sabemos por dónde va a ir apareciendo, sino porque tenemos a la vuelta de la esquina fenómenos como el cambio climático, que está también seguramente en la base de esta pandemia y de otras que nos vendrán. Este es un periodo de interregno, no de separación, de definitiva, vamos a llamar así, de la pandemia. Y ahí hay una prácticamente una necesidad de volver a recuperar, incluso se formula así socialmente, vamos a recuperar el tiempo que tuvimos entre paréntesis y que no vivimos, cuando en realidad lo que tenemos que es aprender seguramente a vivir de otra manera.
Pues Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Platino de la Cultura del Encuentro y coordinador también del Informe España. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y por ofrecernos algunas de las claves del informe de este año.
Muchas gracias a ustedes.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Jan Matcha, un sacerdote polaco asesinado en el marco de la persecución religiosa de principios del siglo XX. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La fiesta de Cristo Rey ha coincidido este año con la beatificación de un sacerdote polaco, Jan Matcha, guillotinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la ceremonia, el prefecto de las causas de los santos, el cardenal Semeraro, ha dicho que fue asesinado por un sistema lleno de odio hacia los que siembran el bien. En el reino de Cristo, la ley suprema es la caridad, y no hay nada que irrite tanto a los poderes del mal como esa caridad en obra. Jan Matcha no era un activista político ni un guerrillero. Desde que fue ordenado sacerdote, coincidiendo con la invasión alemana de Polonia, se dedicó a ayudar a todas las familias de Katowice a través de una red clandestina. Allí donde alguien era arrestado o fusilado, llevaba consuelo y apoyo material, sin prestar atención a las diferencias de nacionalidad, religión o nivel social. Su ayuda alcanzó también a algunos alemanes. Contemplando la vida y la muerte de este joven sacerdote, sacrificado en la flor de su vida, recordamos las palabras de Jesús ante Pilatos: «Mi reino no es de este mundo». Pero eso no significa que ese reino sea algo etéreo, sin incidencia en la historia, sino que su raíz está en Dios y su ley suprema es el amor. Con su siembra del bien, el padre Jan impuso un límite al poder maligno del nazismo. Su memoria nos recuerda que el dominio de los poderes del mundo, por terrible que sea, pasa, mientras que el reino de Cristo, con su misteriosa resistencia, perdura. Aunque nos aflige el modo en que su vida inocente fue tronchada como un árbol a temprana edad, con su entrega nos recuerda en qué consiste la verdadera humanidad y quién puede sostenerla.
Gracias, José Luis. La cifra la ofrecimos hace unos instantes. Los españoles nos vamos a gastar de media entre 180 y 200 euros en ofertas del Black Friday. Las ofertas que van a estar pues toda esta semana en prácticamente todos los comercios. Sin embargo, en la situación actual no todo el mundo puede plantearse ahora mismo un desembolso tan importante. Por eso te estamos preguntando, por estas cuestiones, ¿tienes pensado comprar algo durante esta semana de ofertas? ¿Prefieres ahorrar? Pues vamos a conocer las primeras notas de voz que nos habéis mandado al WhatsApp, que enseguida te recuerdo, de Mediodía COPE.
La verdad es que este tipo de campañas no me las creo. Siempre hay manipulación en los precios. Ni Black Friday, como decía mi madre.
Con el diferencial que llevamos, en cuanto me reintegre mi presidente todo el exceso de luz que estoy pagando en relación al 2019, me puedo permitir no un Black Friday, sino dos, tres o multitud de ellos.
Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Y Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado por la tarde, estreno en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone:
hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Seguros y consigue desde ya grandes descuentos y tarjeta regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.